Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre el pánico satánico.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver.
A ver, cuando escuchamos teorías conspirativas sobre políticos que devoran recién nacidos, tal cual, o cantantes que entregan su cuerpo a sustancias alucinógenas mientras son programados mentalmente, o incluso rumores sobre las celebridades de la comunidad LGBTQ+, que han vendido su alma al diablo para incrementar sus ventas, o incluso estas personas que mueren y luego reviven, evidentemente nos preguntamos si aún seguimos en los tiempos del pánico satánico.
¿Por qué? Porque el pánico satánico, Daniel, fue una herramienta para discriminar a las minorías, para marginar, y también fue un mecanismo de control de los años 80 y de los años 90. Vamos a explicarles un poco por qué. Quizá la pregunta es si en algún momento se fue el pánico satánico, ¿no? O sea, si aquella moral que señalaba todo lo distinto como un asunto demoníaco se fue en algún momento, si siempre ha estado aquí. Porque si bien el pánico satánico fue desacreditado conforme pasaron los años, ese legado que dejó y esas creencias, ese miedo, continúan siendo el alimento de las teorías de conspiración modernas más descabelladas de la historia.
Pero a ver, creo que tenemos que dar un saltito hacia atrás, porque para entender este tema tenemos que regresar unas cuantas décadas y empezar preguntándonos realmente qué era el pánico satánico para poder hablar después de qué es ahora.
A ver, vamos a regresar a los años 80, esta década de colores neón, consumo desmedido de cocaína, un brote brutal de asesinos seriales y, por supuesto, Daniel, música emblemática que tanto nos gusta hasta la fecha. Es una década que sin duda ha sido retratada innumerables veces en el cine y en la televisión. Ahora, la pregunta es, ¿qué estaba pasando en Estados Unidos? Porque este país se vio prácticamente dominado por una crisis moral a la que ellos denominaron o llamaron pánico satánico.
¿Y realmente qué era? Pues bueno, este término hacía referencia al miedo de la población a que sectas satánicas secretas, además, secuestraran y violentaran a las personas, pero principalmente a las mujeres y a los niños. Y lo que fuera, cualquier cosa que se saliera de la norma o que fuera considerado inmoral en la época o que fuera distinto, daba entrada a este pensamiento satánico.
A ver, el término pánico satánico se acuñó en referencia a los cristianos fundamentalistas que incluían en una lista negra cualquier cosa que tuviera siquiera un atisbo de maldad, ¿no? Lo más pequeñito. En particular, esto afectó muchísimo a la industria de la música. Seguramente, Daniel, seguramente enigmáticos recuerdan estas etiquetas que se usaban muchísimo en los 90. Ahora, de hecho, ya no consumimos tantos discos físicos, pero en aquel entonces tú te comprabas un disco de rock o un disco de metal o de algún género similar y tenían esta etiqueta que decía Parental Advisory y que ahora se ha vuelto inclusive un motivo de burla. Pero en aquel entonces era algo que prácticamente surgió por el pánico satánico.
Pero también sigue ocurriendo, ¿eh? Digo, pues sí, no en esa medida, pero por ejemplo, no sé, en las plataformas de reproducción hay una pequeña E al final de la...
Explicit.
Sí.
Exactamente, porque se tiene que seguir diciendo que algo es, entre comillas, malo.
Pero había dos ejes centrales que incrementaban este temor. Por un lado teníamos la música heavy metal, que tenía pues toda esta imaginería épica y en ocasiones diabólica. Y también por el otro lado había este juego de rol que sigue siendo muy famoso, que es Dungeons and Dragons, Y es que aquí ocurre algo que es muy curioso, que es que tanto el heavy metal como Dungeons and Dragons comenzaron en los años 70, y es hasta este punto que de alguna manera se convierten en algo peligrosísimo, los villanos de la historia.
Sí, se vuelven los malos de la película, ¿no? Hay un ejemplo muy claro de esto, que tiene que ver justo con Dungeons and Dragons. En el año 1980, había un joven llamado James Dallas Egbert. Él era, pues, un joven, tenía 16 años, y se quita la vida en uno de los túneles de vapor de su escuela. En varias ocasiones previas, él y sus amigos solían ir a jugar a estos túneles los juegos de rol. E inclusive, en una ocasión previa, si no me equivoco, él ya había intentado desaparecer o por lo menos quitarse la vida en este lugar. Entonces, un investigador privado que contrató a la familia, pues en lugar de hacer una investigación más profunda o de decir algo malo estaba ocurriendo en casa o tenemos que estudiar el perfil psicológico de James, ¿no? Él dice, todo lo que pasó es culpa del juego de rol. Y no, o sea, ya te imaginarás, Daniel, los medios, las autoridades, todo mundo dijo, sí, se compraron la historia, ¿no? El juego de rol, Dungeons and Dragons, es el gran villano y nadie puso como atención a lo otro que estaba ocurriendo. Inclusive lo que dijeron es que por culpa de Dungeons and Dragons, el satanismo estaba llegando a los más jóvenes de manera indirecta, como si fuera un canal para acercarlos con lo fantástico y que lo fantástico era del diablo.
Yo no puedo pensar ni por error que esto se haya acabado en la década. Creo que sigue pasando y creo que hay muchos ejemplos de esto. Pero lo que ocurrió es que muchos autores se han encargado de recopilar información respecto al Satanic Panic y casi todos coinciden en que el miedo a las sectas satánicas se ha extendido rápidamente desde que las comunidades locales hasta los canales de noticias nacionales empezaron a hablar de esto y hasta la fecha. Bueno, con decirles que hasta UFRA ha informado sobre estos casos sospechosos de abuso ritual satánico y no sé, demás. Y todo esto le ha dado la credibilidad a que el diablo existía y quería seducir a la juventud del planeta. Y es curioso porque es la juventud.
Además, yo creo que el perfil de los mismos comunicólogos o comunicadores de la época fue cambiando, ¿no? O sea, cuando Oprah Winfrey sale y habla de estos temas, habían pasado, era muchos años atrás. Yo estoy segura de que ella en este momento no tendría la misma reacción o el mismo contexto, pero todo mundo, Daniel, estaba hablando de esto. O sea, creo que sí es bien interesante repasar cómo ganó credibilidad el diablo, entre comillas, o la llegada del diablo. Porque sin tener pruebas, las autoridades y los departamentos de policía apoyaron el pánico satánico y dijeron todo lo malo es del diablo. Creo, o sea, mi teoría personal es que era más fácil apoyarse en lo mágico que investigar. O sea, cada vez que había un crimen, era más fácil para las autoridades decir tema del diablo, tema de secta, esto es culpa de los juegos de rol, es culpa de la música que escuchan los jóvenes, ¿no? Recordarás seguramente lo que pasó en su tiempo con Marilyn Manson, ¿no? Cuando fue la masacre de Columbine y que todo el mundo dijo, esto es porque escuchan a Marilyn Manson y porque este personaje apela al demonio. O inclusive lo que pasó con otros jóvenes que se quitaron la vida en su momento y que dijeron, a ver, los jóvenes se quitaron la vida por escuchar a Judas Priest, esta banda de heavy metal. E incluso Judas Priest se fue a un juicio y ganaron, pero de todas maneras el tema quedó ahí como una herida abierta de que estas personas eran los referentes que impulsaban a los demás a hacer algo malo, ¿no? Y a la par de esto, llegaron muchos medios sensacionalistas, ¿no? Estos periódicos como El Alarma en México o como muchos otros que capitalizaban o que se alimentaban de ello. En Estados Unidos había otro tipo de medios, ¿no? Que inclusive son los que evolucionaron después a ser los portales de noticias del espectáculo.
La verdad, Luisa, yo no sé qué tan de acuerdo estoy en que esto haya cambiado de tanto. Porque, no sé, por ejemplo, comentas que los medios cambiaron y sí, tal vez ya no vemos esta clase de cosas en las noticias, pero tan fácil como abrir nuestro celular en cualquier red. Y lo primero o una de las primeras cosas que nos muestra nuestro algoritmo son estas historias de cómo algún influencer es satánico o alguien está en una secta, este tipo de cosas. Y tenemos que pensar lo siguiente. Pasaba que la gente tenía miedo de que un culto satánico se llevara a sus hijos o a ellos mismos, pero también tenían miedo de ser acusados de pertenecer a alguno de estos cultos. Pasa un poco como, no sé, como con estas persecuciones de la Edad Media.
Yo no sé si te recuerda o no a la Santa Inquisición. Pensé directamente en eso cuando por primera vez escuché hablar del pánico satánico. pensé en la Inquisición, porque si tú no acusabas al dejunto de que era satánico, el satánico eras tú. Si tú no decías la bruja está allá, la bruja eras tú. Entonces, aquí empezaron a ocurrir un montón de acusaciones rarísimas, de casos fabricados de manera inexplicable, y que además todos se basaban en este mismo mecanismo, ¿no? El mecanismo era: yo hago que una persona confiese algo que nunca sucedió a partir de interrogatorios exhaustivos. Entonces, junto a la policía y a los investigadores en una habitación con una sola persona, y no sé si es acoso como tal, como un testimonio guiado. Por ejemplo, si interrogaban a adultos, era como mucho más incisivo, inquisitivo, más acosador. Si entrevistaban o investigaban, digamos, en interrogatorios a niños, entonces el testimonio era guiado. ¿Cómo es un testimonio guiado? Como decirle a un niño: ¿verdad que te pegó la señora que está ahí? Y entonces el niño dice sí, pero en ningún momento el niño dice, o la niña: la señora que está ahí enfrente me pegó. ¿Me explico? Así es como se guían los testimonios, cuando tú pones las palabras en la boca de los demás. Entonces, montones de inocentes fueron juzgados, empleados de guarderías, adolescentes, todo mundo. Bueno, hubo una ola de personas que fueron enviadas injustamente a prisión. Ahorita les vamos a estar explicando un poco más de algunos de estos casos.
Pasa que mientras más ahondamos en el tema, se pone más delicado, porque con esta intención de hacer el bien, muchas personas fueron dañadas física y también emocionalmente. Esto me parece muy grave. Y hay que pensar que los interrogatorios que fueron realizados a cientos de niños, pues tal cual, como lo dices, fueron manipulados. Y esto pasó por parte de terapeutas poco preparados, de los agentes que apoyaban el proceso, de todo mundo. Y pues tal cual, guiaban los testimonios para sin darse cuenta, porque tampoco creo que haya habido maldad en hacerlo, pues al final terminaban mintiendo y obteniendo este tipo de acusaciones.
Ahora, yo quiero hacer una pausa en el camino y dime qué opinas de esto que te quiero platicar, que les quiero platicar. Tengo la impresión de que cada vez que hay un escándalo de conspiración, una teoría de la conspiración, hay un evento social importante detrás. Por ejemplo, nosotros generamos una noticia falsa para ocultar una noticia verdadera. Si generamos muchas noticias falsas, no sabemos cuál de todas esas noticias va a ser real. Esto que dicen de las cortinas de humo, ¿no? O de los telones para ocultar la realidad. Si pensamos en lo que estaba ocurriendo a finales de los años 70, poco antes de que empezara el Satanic Panic, podemos irnos a 1979. En este año Estados Unidos, como lo decíamos al principio, tenía una crisis económica brutal. Había una inflación que por segunda vez en muy poco tiempo, o sea, en 5 años, estaba superando los 2 dígitos. Estábamos en una inflación de 11.3%. A quienes les interesan estos temas económicos, estoy segura que tienen muy claro que era un momento muy difícil para sobrevivir, o sea, para que el ciudadano de a pie pudiera llevar una vida tranquila. Porque además, la tasa de desempleo en aquel entonces superaba el 7%. Esto es altísimo. En Estados Unidos, la manera de vivir no es esa. El costo de las hipotecas, además, estaba disparado, la gasolina también. O sea, toda la vida era crítica. Pero además, en ese momento, surgen, por ejemplo, figuras de asesinos seriales que nos dejaban pensando muchas cosas o preguntándonos si estábamos seguros, ¿no? Como el hijo de Sam, David Berkowitz, que será así, emblema de principios de los 80 y de finales de los 70. Además de ello, teníamos una crisis, Daniel, de mafias. Tenemos que pensar en lo que pasaba en Estados Unidos con la mafia italiana y con mafias de muchos otros países. Ahí está el caso de John Gotti, por ejemplo, ¿no? Todo este escenario que estoy planteando hizo que la sociedad estadounidense a finales de los 70, a principios de los 80, no confiara en las autoridades. Y entonces, ¿cómo recuperas la confianza del público? Hay quienes dicen, no lo digo yo, sino por supuesto quienes se han encargado de estudiar estas teorías, que precisamente el pánico satánico fue diseñado para que la gente volviera a confiar en las autoridades. ¿Tú cómo ves?
Es que, pues sí, tiene mucho sentido y ni siquiera me suena. Esto es algo que llevo diciendo desde que empezamos el episodio. No me suena lejano. Siento que es algo que nos sigue pasando. Uno de estos casos que han sido famosísimos dentro del pánico satánico, por ejemplo, es el de la guardería McMartin en California. Aquí se decía que las encargadas de la guardería eran brujas y que ellas se llevaban a los niños volando por la ciudad Y además, se hablaba de que había una especie de sistema de túneles que conectaban a guarderías de todo el país. O sea, esta historia es gigantesca y por supuesto que me puedo imaginar por qué generó pánico.
Sí, no, tal cual. O sea, el impacto mediático de este caso en particular, el de la guardería McMartin, acabó, yo creo que siendo uno de los más grandes en la historia de Estados Unidos. Todos los acusados fueron absueltos, hay que decirlo, en 1990 ya, como que soltaron a todo mundo. El juicio por conducta criminal más largo y costoso de la historia de Estados Unidos fue este, el del pánico satánico, si sumamos las distintas rutas y las distintas investigaciones, ¿no?
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Les decíamos que con el paso del tiempo, el Satanic Panic perdió fuerza y fue de una u otra manera desenmascarado, ¿no? Como este movimiento falso, con numerosos reportajes documentales que dijeron aquí hay gato encerrado. Lo relacionaron incluso con la histeria colectiva, con este tema de las brujas de Salem, de alguien gritó aquí hay una bruja y todos dijeron yo la vi, cuando eso nunca sucedió. Pero Daniel, tú decías, ¿se fue o no se fue el pánico satánico? Y tú tienes aquí un montón de ejemplos de que no se nos ha ido.
Es que yo creo que, a ver, se desenmascara el fenómeno, se habla de él, se hacen documentales, se... Incluso se traslada como al arte y se empiezan a hacer burlas y parodias al respecto. Pero yo creo que más que el fenómeno, lo que no se ha ido es el efecto. ¿O tú qué opinas?
Es que precisamente eso, o sea, si hacemos una reflexión de lo que ocurría antes con estos temores y de cómo se diseñan actualmente las noticias falsas para aterrorizar a las poblaciones, estamos frente a un panorama muy similar. O sea, por ejemplo, ¿no? Por mencionar la primera teoría, Daniel, está la de QAnon, ¿no? Esta teoría hemos escuchado hablar de ella no solo en Estados Unidos, se ha vuelto un fenómeno mundial. Es esta teoría de la conspiración muy extendida, en la cual además no es que no queramos entrar en detalles, pero no queremos hacer apología de la desinformación, ¿no? Aquí sí, para que vean, investiguemos todos a profundidad y veamos que sí, que no. Lo que se afirmaba en esta teoría, en la QAnon, era que un grupo secreto de élites estaba operando desde los más altos niveles de autoridad de todo el mundo, y en particular aquí era de Estados Unidos, para dañar a personas inocentes. Pero quiero insistir en que nada de lo que estamos diciendo afirma que esto existe o que no existe. Solo estamos retratando algunas de las teorías que según nosotras, continúan y que siguen teniendo que ver con esta idea del pánico satánico.
No sé, otra cosa que puede ser y que creo que entra completamente es, no sé, las historias de políticos o de estrellas pop que tienen pues este ascenso de su vida a través de imaginería satánica. O la idea de que las estrellas rinden culto o que simplemente se conectan. Hay una que a mí me gusta mucho porque me parece muy divertida, que es que Sina LaVey, más bien que Taylor Swift, es una especie de reencarnación en vida de Sina LaVey. Esa me gusta muchísimo.
Sina LaVey es la hija de Anton LaVey. Sí. Y físicamente es idéntica a Taylor Swift. Yo fui la primera en botarme de la risa cuando escuché esta teoría y dije, yo quiero creer que sí.
Por supuesto.
No creo que sea en absoluto, pero el querer creer y el querer divertirse es una cosa. De ahí a decir, analicen las letras de las canciones de Taylor Swift para que descubran que es la hija del rey de los satanistas, no lo creo. Esta misma historia sucedió con Lady Gaga, por ejemplo, cuando decían que ella hacía referencia a todo el tema Illuminati. Ha sucedido con Beyoncé, ha sucedido prácticamente con todas las estrellas del pop. Y aquí, en este caso en particular, yo creo que YouTube y las redes sociales han ayudado mucho a que estas teorías se fortalezcan, ¿no? Por ejemplo, circuló y se volvió viral durante muchísimos meses este video donde Katy Perry como que se desconectaba, ¿no? Como si se reseteara. La teoría era que muchas de estas estrellas del pop o de la cultura del espectáculo habían sido programadas con esta especie de MK Ultra, ¿no? Que las habían drogado desde niñas a todas las que habían pertenecido al club de Disney, etcétera, y que por eso en la actualidad las podían activar o desactivar según las polémicas internacionales. Debo insistir en que todo esto notoriamente es pues muy fabricado, pero si nos llegamos a enterar de que esto es real, también me daría un ataque de risa y diría, no puedo creer que esto está sucediendo. Pero sí, muchos lo relacionaban con el diablo, ¿no? Por ejemplo, si tú hacías como este signo de amor y paz, pero con los dedos cerrados, hacia arriba y hacia abajo, decían que estabas haciendo esta seña satánica de cómo es arriba, cómo es abajo, y que había como un compilado de videos de cientos de personas que se dedicaban a las noticias, al espectáculo, a la comunicación, a la política, que accidentalmente lo hacían. Pero es que podríamos hacerlo en cualquier momento del día, ¿o no?
Pues claro, si estamos, no sé, utilizando las manos para hablar, que es algo que tú haces mucho y que mucha gente hace mucho, pues nuestras manos pueden acomodarse de diversas formas. No sé, también en este mismo punto, hablando de estrellas pop, todas estas conspiraciones de tal estrella, inserte nombre, porque hay muchísimas, sí, se murió y la reemplazaron con un clon, me parece que entra.
Entra en el caso de Michael Jackson, entra en el caso de Elvis Presley, entra, por supuesto, en el caso de Paul McCartney, porque los Beatles tenían toda esta... Yo creo que ellos parodiaban al pánico satánico. Ellos de una u otra manera se mofaban de ello y jugaban más con ello para hacer enojar al establishment, ¿no? Como para hacer enojar a los gobiernos internacionales. Yo creo que hubo bandas que dijeron, ahora que sé que esto te molesta, lo voy a hacer un poquito más, que es el caso de los Rolling Stones o de los Beatles. Otras no. Otras les tocó muy desafortunado que las juzgaran. Ahorita, al final del episodio, yo creo que recuperaremos uno de esos grandes emblemas de historias del pánico satánico que tiene que ver con AC/DC. Pero ahora llegamos a ello. También está el tema del Pizzagate, que es algo de lo que se sigue hablando muchísimo. Inclusive habían dicho en varias ocasiones, en distintos videos y en distintos espacios, que era Justin Bieber, ¿no?, el que había denunciado el Pizzagate a partir de un video de una de sus canciones. Pero bueno, este es el mito conspirativo que surgió en 2016 sobre una pizzería que estaría siendo utilizada para tapar una red de violencia infantil en Washington. O sea, dicen, a ver, puede que esto necesite una investigación o no, pero ¿por qué en este punto en particular, en un momento electoral, aparece como una noticia tan fuerte? Y decían, es que por eso, porque el pánico satánico, el asustar a las personas, se relaciona directamente con los momentos sociales, Daniel.
Y lo que pasa con el Pizzagate a mí me parece impresionante, porque yo tengo que confesar que de pronto se empezó a volver tan grande esta información conspiración, no sé cómo llamarle, francamente. Se empezó a volver tan grande y de pronto que si Marina Abramovich formaba parte y que si comían fetos humanos o toda esa clase de cosas, que en algún momento de la información yo perdí realmente la noción de qué estaba pasando. Me imagino que esto le pasó a muchísimos.
Sí, por supuesto. O sea, inclusive muchos podemos decir, yo no creía o yo sí creía, pero hay una parte de ti que entra en duda y que además entra en este estado natural del ser humano de incomodarse y de estar en alerta. Como decir, a ver, esta noticia me está generando tanta incomodidad que me cierro a otras cosas o cierro los canales de la comunicación. Esto también ha ocurrido muchísimo con videojuegos, con inteligencia artificial y con teléfonos inteligentes que han sido en innumerables ocasiones acusados de compartir a cuentagotas símbolos satánicos. No sé si llegaste a escuchar, Daniel, de algunos videojuegos que van desde Resident Evil hasta el que tú quieras, donde se suponía que aparecían pequeños cuadros, como recuadros de imaginería satánica. Bueno, lo decían hasta de Mario Kart. O sea, decían, si te metes por este túnel secreto, entras a la cueva del diablo, ¿no? Yo recuerdo mucho esa leyenda urbana como algo que a mí me aterraba. O sea, realmente nos compartían esta idea de que el demonio se encontraba en todas partes.
Pero, ¿tú cómo piensas que eso opera ahora? O sea, más allá de todas estas teorías que ya compartimos, de todos estos ejemplos, ¿cómo piensas que sigue impactando a la gente el día de hoy, en este año?
Hijo, yo tengo la impresión de que en los últimos años el diablo pasó de ser el villano a ser el producto de la cultura pop favorito, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo es lo prohibido, lo macabro, lo malo, pero lo malo, lo macabro y lo prohibido es lo más atractivo. Entonces el diablo vende. Y muchas veces decir el diablo vende puede alertarnos a decir, no, es que ya ves cómo el diablo es un producto del mal que nos está orillando a acercarnos. Pero no es así, simplemente yo pienso que el mercado ha cambiado. Y pienso que seguimos creando o fabricando noticias falsas que son ahora el nuevo demonio, ¿no? Pero ¿cuál será nuestro nuevo demonio? ¿Qué tanto miedo le estamos teniendo al diablo? En la actualidad tenemos una infinidad de podcasts como este, donde hablamos de cosas satánicas, demoníacas, escalofriantes, aterradoras, de lo paranormal. Tenemos canales de video a tirar de tanta cosa que nos aparece que puede ser aterradora. Y sin embargo, se han vuelto contenidos que buscamos con voracidad. Tengo la impresión de que buscamos al diablo ahora para dejar de tenerle miedo y para divertirnos más con él. Pero también tengo la impresión de que efectivamente, y sí lo diría yo tal cual, sí hay personas que siguen creyendo que el diablo es una fuente de poder y que lo seguirán buscando. Y habrá otras que dirán, voy a tomar ese interés por el diablo para asustar a los otros. O sea, sigue siendo, creo que una de las figuras más poderosas de su tiempo.
Y yo creo un poco que esto, que no ha cambiado tanto como creemos, va a seguir sin cambiar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ocurre algo que es como generacional y es muy curioso, que es todo lo que nuestra generación piensa que es novedoso, que es una nueva ideología, que es bueno, la generación siguiente lo rechaza un poco y lo cambia con otra nueva ideología. Y después la que sigue vuelve a hacer su propia ideología. Entonces pienso que este cambio de patrones generacionales hace que realmente este juego funcione perfecto para la eternidad.
Yo me despediría con este caso brevísimo, que ya lo hemos explorado en otros episodios, pero solo con este como dato curioso. Y es que, digo, hay quienes lo siguen como hay quienes se burlan de ello, ¿no? En los años 80, AC/DC tenía esta canción que se llamaba Nightcrawler, ¿no? Entonces, ellos tenían esta canción para divertirse, para hacer rock and roll, para ser transgresores. Es más, yo creo que AC/DC ni siquiera era una banda transgresora. Era una banda que le gustaba hacer rock and roll y punto. Años después, poquitos años después, aparece The Night Stalker, que era Richard Ramírez, el gran asesino serial de Los Ángeles. Pues lo detienen y lo logran detener porque a él se le cae un gorro de AC/DC. Entonces, hubo quienes pensaron qué coincidencia tan desafortunada, pero la gran mayoría de las personas y sobre todo la televisión y el mundo de los medios dijo, AC/DC inspiró al asesino serial que acosaba a las mujeres y que era un descabellado homicida, una de las personas más malas del universo. Y entonces los integrantes de AC/DC no supieron qué hacer y durante muchos años, aun cuando esta noticia pasó, muchas personas dejaron de escuchar esta banda australiana pensando que ellos habían inspirado a que ciertas generaciones o a que toda una generación en los años 80 buscara al demonio. Hay quienes lo buscan, hay quienes se divierten con ello, pero enigmáticos, ¿ustedes qué piensan? ¿El pánico satánico existe todavía o ya desapareció?
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.